Hoy decíamos, cuando arrancamos el programa, que iba a venir a charlar con nosotros una amiga que está pasando realmente por un momento muy difícil. Todo lo que hemos perdido un ser querido, una madre, un hermano, puede ser hasta, entendible desde la naturaleza de la vida, porque nuestros viejos es normal que partan primero. Nuestros hermanos, alguno más grande, otro también, es todo doloroso, ¿no? Ahora, tratar de entender a un amigo, a alguien que ha perdido su hijo, yo le decía en el mensaje cuando le mandaba de manera personal, nada puede escribir ni nada uno puede decir al dolor de una madre que ha perdido a su hijo justamente, ¿no? Por eso le doy la bienvenida a quien le tengo un gran cariño, una amiga. Recién la abrazaba, le decía, ¿qué decirte como mamá? Está con nosotros Andrea Ayala. Andreita, te saludo nuevamente, te abrazo. Después de semejante dolor, agradecerte, porque creo que es el primer medio con el cual estás charlando, de alguna manera.
Sí,
¿no?
La verdad que sí. Buenas tardes a toda la audiencia. Nunca pensé estar acá por esto.
Sí.
Pero sí, me ocurrió a mí una desgracia tremenda, un dolor que no se puede explicar, que no le deseo a nadie. Triste, preguntando, ¿no? ¿Para qué pasó? ¿Por qué? Más que por qué, ¿para
todo
qué Dios
hacia
hizo
adentro,
esto?
¿No? Claro,
sí. Sí, es muy difícil entender.
Sí.
Estuvimos pasando juntos el 24, llegó a la tarde, Lucas a casa.
Sí.
Estábamos felices, comimos juntos, perdón.
Ajá, sí.
Y después él me dice, mamá, me voy a la casa a la casa de un amigo en Las Heras 351, me acuerdo, porque yo pedí el Pax. Uh-huh. Y le dije, déjame.
Ah, vos le conseguiste el...
Claro, porque fuimos juntos. Yo le dije, bueno, amor, vamos, porque queda en el Ziegler.
Sí.
Le digo, vamos juntos, yo me quedo en casa y vos dormís en casa. Hoy no, duermo en lo de papá, me dijo.
Uh-huh.
Y después, a las 6:15, me llamó un amigo de Lucas y me dijo, tía, vení, los chicos tuvieron un accidente. Por favor, vení. Salí desesperada, no encontraba Pax, no encontraba nada. Y le pedí a una pareja que no sé si por ahí escucha, gracias por
¿Ya te habían dado detalles de lo que fue el impacto o no? Porque a veces un accidente, bueno, te caes de una moto, no sé, bueno, el auto tuvo algún problema.
Yo, sinceramente, te voy a decir, mientras que intentaba conseguir un Pax, hice un mate. Me fui con mi mate. Yo dije, bueno... Tuvieron un accidente, seguramente Lucas debe tener algo roto, alguna pierna, por ahí vamos a estar un rato ahí internado. Iba preparando la charla que le iba a dar.
¿Hacia el hospital o al
iba hacia allá? El hospital, porque yo, cuando me llama el amigo de Lucas, también se llama el amigo de Lucas que me llamó, me dice, los chicos tuvieron un accidente, ¿qué pasó? Lucas está bien, vení tía, por favor vení, y me cortó. Entonces yo me preparé con mi mate, me fui. No conseguía Pax, en eso me llama mi hermano.
Claro, estamos hablando del 25 a la tarde, donde todo está...
25 a la tarde,
claro, sí, quieto, en sí, hasta de remis creo que no hay en esos días.
10 horas, 6 horas, 8 horas, la última vez que estuve con él.
Sí.
Bueno, y ahí... La verdad que fue difícil porque yo le paré a una pareja que estaba por subir un auto al lado de la escuela normal, a la escuela Juana Manso, y le pedí, le expliqué. No consigo remis, mi hijo tuvo un accidente. Me llevaron muy amablemente y me dicen, son cosas de chicos, qué sé yo, sus travesuras. Hasta ahí yo dije, sí, una travesura. Sí. No caía. O sea, y me dice, la seguro iba atrás, no le pasó nada. Entonces le llamo otra vez al lado y le digo...
Buen gesto de esa pareja, ¿no?
Increíble.
Porque además...
No dudaron ningún segundo.
No solo de llevarte, sino que, sabes, seguramente serán padres, te iban conteniendo de alguna manera.
Sí,
¿no?
Ellos me iban diciendo, tranquila... Y me dice, si iba atrás, igual no le habrá pasado nada porque no vamos a enterar, pero por ahí justo iba atrás. Entonces yo le llamo y le digo, che, Lau, ¿dónde iba Lucas? Atrás, me dice. Yo dije, bueno, o sea, debe tener rotas las piernas, dije yo, o fracturada por el
como
impacto.
Algo grave, digamos, porque viste que a veces...
Y cuando llegué allá, ellos me miraron y no me dejaron entrar. Yo no sabía, ¿no? Yo iba a ir a buscar a mi hijo que estaba en el hospital. Aparentemente mi hija y mi... O sea, no es que aparentemente, mi hija y mi hermana ya sabían que él había fallecido. Y bueno, no nos dejan entrar. El seguridad me dice, mi hijo está ahí adentro. Mi hija estaba muy, muy... Sigue impactada, pobre.
¿De cuánto añito tu hija?
23.
Claro, un poquito más grande que él, digamos.
Y bueno, y en eso yo voy, me dice que vaya a emergencia. Cuando llega a emergencia, le digo, unos me dicen que mi hijo murió, otros me dicen que mi hijo está internado, ¿dónde está? No me contestaban, entonces yo me mandé.
Qué bárbaro.
Entré, sí. le vi a tres chicos ahí. Uno de los chicos me quisieron atajar, le dije que nadie me toque, estaba lleno de policía por todos lados. Me abrazó, le reconocí a uno de los chicos que siempre iba a casa, me abrazó, me decía perdón, perdón, perdón. Y entonces yo dije, ¿dónde está mi hijo? Pero nadie me decía dónde estaba mi hijo.
Claro,
ahí ya entré, encaré para claro, terapia, sí. Y me dice el policía, no. Había una compañera, porque ustedes saben que yo siempre me conocía, entonces le dije, amiga, decime dónde está mi hijo. Andrea, ¿cómo el nombre de tu hijo no entró? Me dijo. Entonces me voy, y ella me dice, le voy a preguntar a la doctora. Cuando volvimos con la doctora me dice, no entró Lucas Amarilla. De ahí vuelvo otra vez, y ahí le digo al oficial, ¿dónde está mi hijo? Y él me dice, vino en otra ambulancia. Y yo le digo, está en el IME, está en el Budenberg, ¿dónde está? Y ahí la doctora le exigió que me diga la verdad. No me dijo tampoco la verdad, me dijo que vaya a la policía. De la policía tampoco sabían nada, hasta que fui al accidente y mi hijo estaba en el auto fallecido, y no le podían sacar del auto. Había fallecido, ya estaba muerto. Pero
¿vos volvés al lugar del accidente?
Y es que nadie me decía dónde estaba mi hijo, si estaba vivo, si estaba muerto. De última, como yo le digo, díganme dónde está mi hijo.
Qué
porque
bueno, qué fuerte.
Y ahí cuando llegué allá...
O sea, todavía él el cuerpito de él estaba
estuvo
en el
dos
lugar.
Horas, dos horas casi y media.
Claro,
para poder sacarlo, porque tenía parte del auto... Hasta ese momento, bueno, vos recibís el peor momento de tu vida. Bueno, me fui a casa, el oficial me explicó que tenían que hacerle un... ¿cómo es? De llevarlo a posada.
Claro, autopsia.
Hacerle la autopsia, que tenía que esperar, que eran más o menos las 8, que hasta que lleguen a posada, que más o menos 4 o 5 de la mañana yo podía retirar el cuerpo de la morgue. Bueno, está bien, me fui a mi casa.
Qué bárbaro, ¿no?
Empezaron a llegar gente acá, gente allá, agradecía, porque no me dejaron, no pude respirar. No. Cuando llego a mi casa ya me senté, ya llegó la líder de mi hija, llegó el pastor Jun y su esposa, que estuvieron desde el momento uno, no sé ni cómo se enteraron todo tan rápido, pero...
Es que fue muy rápido, nos enteramos todo. De hecho, yo soy vecino de esa zona, conozco bien, vivo ahí, en el barrio. Y bueno, ya se hablaba del accidente. Primero se decían que eran 5, después 6. Finalmente
eran siete.
Una cosa impresionante.
Yo en ese momento no vi 3 allá en el hospital y dije, bueno, 4, 5, debe estar uno. Para mí eran 5 hasta ese momento, ¿no? Y ahí, bueno, me siento, llega el pastor, la pastora, estaban conmigo, empezaron a llegar mis amigos. En un momento me llaman otra vez, me dicen que tenía que ir otra vez a reconocer el cuerpo.
Qué bárbaro, ¿no?
Y ahí volví, me llevó el pastor y la pastora al accidente, volvimos, reconoces, mi hijo la habían sacado. Estaba destrozada su cabeza. Lo reconocí, me dejaron estar un ratito con él y en eso ya estaba, quiero agradecer a la funeraria. Ay, no me acuerdo el nombre. Estaba Omar.
Me está escribiendo, que te está mandando un abrazo grande. Omar Talavera.
Sí.
En este momento me está escribiendo.
Él me miró, me dijo, André, si querés, donde querés, yo, si querés con otro, le digo, no. Me dijo, se hizo cargo de todo. Desde ese momento que le solté a mi bebé ahí, me fui y él se hizo cargo de todo.
¿Dónde él viajaba en el auto, Andrea? Puntual. Pues se ha hecho
atrás,
tantas cosas.
Él estaba atrás del chofer.
Atrás del chofer.
¿Por qué lo sé? Porque, bueno, de ahí llegué a la funeraria. Bueno, gracias a Dios ellos pudieron. No fue. Después me enteré que quiero agradecer públicamente que mi amiga Isabel se entera por mis compañeras de trabajo de tránsito, que una le dijo que no permita que lleve el cuerpo a hacerle la autopsia porque no tiene frío. No hay frío como para llevarlo a posada 2 horas, hacerle la autopsia, volver en frío. Entonces, si no, lo iba a tener que velar a cajón cerrado a mi hijo. Entonces, quiero agradecerle a la persona que paró, que llamó y dijo que no le hagan la autopsia a mi hijo. dijo, no tenía 0,00 de alcohol.
Eso te iba a preguntar.
Los
también,
siete
¿no?
chicos
eso,
tenían.
Eso, es así que te consta.
Me consta porque mi hijo llegó a las 6:30 a la casa del papá.
¿No estaban alcoholizados los chicos?
No. Mi hijo no tomaba alcohol.
Como bueno, además él lo manejaba, pero digo...
No, de todas maneras, no, sí. Porque ellos estaban tomando tereré. Yo hasta ese momento, sí. Mi hija y el papá de mi hijo estaban muy enojados. Entonces yo le decía que fue una travesura, que nadie va a subir a un auto queriendo matar a su amigo. Si es que era. Hasta ese momento yo, nada. Y después, bueno, pasó... los siete estaban 0,0 de alcohol.
Sí, es lo que dice el parte policial.
Sí,
porque aparte
así.
De a ver, viste que siempre las especulaciones, las redes sociales a veces son muy crueles, no, que están tapando cosas, y la verdad que yo hablé con Guille Olivera, que es el de prensa, sí. Y le pregunto, Guille, ¿es así? No hay, no, dice, los test dieron todos cero.
El chico que estaba, que iba, uno de los chicos que iba con mi hijo, que no voy a dar su nombre, ¿no? Cuando impactan,
sí.
El chico que manejaba se baja y le dice, tía, perdóname, porque le conoce como tía a la señora, claro, del lugar, porque son medio parientes.
Hay una especie de parentesco lejano, digamos, sí.
Ahí me dicen que le llama a su papá o a su mamá y le dice, me mandé una cagada acá en la casa de la tía, y revienta su celular al piso.
A mí me dijeron eso. Que
se fueron todos. Quedó solo este chico al lado de mi hijo, pidiendo que le ayuden, que le saquen, le quiso sacar. Mi hijo murió al instante, no sufrió, porque yo quería saber si mi hijo sufrió,
claro,
si me llamó, si le dolía, si... No, me dijo la señora de la casa también, porque yo me acerqué. Me dijo, yo me acerqué el sábado en cuanto pude más o menos reaccionar de lo que estaba pasando y... el chico me dice que ese chico me dice que él entra a la corner de la avenida San Martín y le empieza a pisar al auto y a pisar al auto, y cuando estaban pasando corner los chicos le pidieron a gritos que por favor baje la velocidad.
Conozco esa calle todos los días
y le gritaban baja la velocidad, baja la velocidad, y él no le hacía caso, más aceleraba, entró a 100, le decía guarda el badén, nos vamos a matar,
claro, está el puentecito, sí,
y él sabía lo que él hacía,
o sea, los chicos le iban diciendo baja la velocidad, porque
los seis le pidieron por favor, le gritaban,
eso es una pendiente, viste, está la cacheta corner, está todo ahí, es tremendo, todos los días. De hecho hablamos con Mario Ayala, fue una nota que pegó muy fuerte de cómo esa zona es tan peligrosa.
Y que él hace años está pidiendo que...
Exactamente, lo charlamos, sí, con él el viernes.
Bueno, y a pesar de los gritos y la súplica de los chicos, él no bajó la velocidad. Cuando quiso hacerlo,
ya estaba estabilizado.
Ya agarró el badén, claro. Le tiró para un lado y él tira el freno de mano para frenar el auto. Ahí da 5 vuelcos y entre los vuelcos va... impactando contra la entrada, el puente, la casa, y después
para... El auto no derrapa, el auto vuelca.
No, el auto vuelca. Cuando él aplica el freno de mano a 160, ponele que vos querés frenar, no habrá frenado.
O sea, no tenemos más fallecidos porque ahí, con esa semejante situación a esa velocidad...
Mira, creo que desde el momento uno lo único que digo es por qué Dios no le salvó a los siete, ¿no?
Sí, sí, está bien lo que vos decís.
Yo creo que podrían haberse salvado los siete.
¿Por qué?
Si este chico bajaba la velocidad y escuchaba a sus compañeros. Cuando yo me entero de eso, esa cosa, la situación cambia, Beto.
Claro.
La situación cambia. No es que se le rompió el auto, no es que él no estaba alcoholizado. Estaban tomando tereré de una gaseosa específica, porque hasta la marca de la gaseosa no estaban diciendo. Ese día mi hijo se levantó. Se empezó a escribir con unos chicos, le dijo al papá, me llevas a lo de Lucas. Fueron a la casa de otro chico, le buscaron, llevaron la Play y estaban en la casa de Lucas Olivera, porque él tiene pileta, estaban jugando Play. Este chico llegó.
¿Y a dónde iban ahí? ¿En qué
bueno, ellos fueron a buscarla a un chico que era peluquero, no sé, y no sé, yo le pregunté al chico que
iba. ¿O sea que iban a subir un octavo chico más?
¿Sí? No. Ya estaban.
Ah, ya estaba.
Lo que ven. Y en vez de seguir, porque Lao vive acá, no vive para sí. ese lado. Él se nota que, como me dijo el compañerito que iba al lado de Lucas, que él quería probar la velocidad en esa...
Justo en ese lugar.
En ese lugar. Él quería probar hasta cuánto podía aguantar. Y bueno, supongo que ahora sabe sí. lo que se siente. Lástima que Lucas está muerto.
Ahora, este chico, yendo a la responsabilidad de los padres, ¿no? Decía el parte policial que no tiene licencia de conducir. La pregunta es eso, ¿manejaba igual, sin licencia, la autorización? ¿Los padres, al comunicarse contigo, si es que lo hicieron?
Jamás.
¿No han charlado contigo?
Se expresaron como diciendo, sí. yo fui a hablar con Graciela. Mm. El sábado le dije a mi hija, le pedí el auto a una amiga y le dije, ¿me prestás el auto? Quiero ir a hablar con la señora de la casa. En verdad yo quería saber si mi hijo sufrió, si mi claro, hijo... Y sí, mi hijo sí, estuvo sí. ahí 2 horas y media claro, en sí, su patio.
Sí, sí. Doloroso, pero es el proceso lamentable. Cuando
y hay poner la cara, porque sí, por sí. más que mi hijo no conducía el auto, estaba dentro de ese auto y bueno, saber también cómo estaba ella, porque eso
sí,
es...
Sí.
Y llego allá, me atendió muy bien. Ella fue al velorio de Lucas. Mm. Ella estuvo. Entonces me presento otra vez y le pregunté lo que ella pudo ver. Me dijo que sí, que el chico se bajó, que todos se fueron, que le dejaron a mi hijo ahí, que solo uno de sus compañeros fue el que se quedó con mi hijo. Y que después el celular de Lucas apareció en una maceta al costado. Mm. No saben si alguien la puso, si por ahí entre el vuelco y el este y lo otro voló su celular ahí. Le pregunté si alguien se acercó a hablar con ella, que yo, sinceramente, decían funcionaria pública. Yo no soy funcionaria pública, yo soy una empleada municipal y que por la tarde vendo tortas, tartas, empanadas, perniles, lo que vos me pidas. Crié a mi hijo así, sola. Y entonces yo le dije que yo no tenía plata para cubrir los daños de su casa. Uh-huh. Pero yo conozco a mi hijo. Yo sé que mi hijo me iba a decir, mamá, vamos a arreglar la casa de esa señora si es que él estaba vivo. Entonces yo le dije, yo te puedo hacer una rifa. Sí. Le dije, vamos a hacer una rifa de un pernil o algo así. Y ella me dijo que sí, porque ella se comunicó, preguntó por el seguro. Y que le dijo de todo. Le trató re mal la señora. Y después dijo, mañana voy. Y al otro día cuando fue, le trató peor. Entonces ella le dijo, mi hijo no durmió en casa, y en eso le dice Graciela, hay una mamá que nunca más va a dormir con su hijo. Ese no es mi problema, dice.
Sí, sí. Y que no va a tener cobertura.
Entonces cuando yo escuché toda esa parte, todo lo que el resto que le dijo ella con respecto a mi hijo, entendí por qué ese chico mató a mi hijo. Porque un chico de 16 años, su mamá le dio el auto. Porque no. Yo sé cómo yo crié a mi hijo. Bueno. Yo no sé, vos sos papá, ¿no es cierto?
Sí, sí, de 2 hijos también.
Las veces que vos tenés que pelear con tu hijo y se te enoja y te odia porque vos le decís, no vas a ir, no vas a hacer.
El límite, claro.
Yo hoy no tengo auto, pero siempre tuve auto. Yo le enseñé a manejar a Mili y a Luca a los 15 años. Les decía que si en algún momento ellos iban a aprender a manejar, porque si en algún momento yo siempre viví sola con mis hijos, si pasaba algo y yo no podía manejar, ustedes tenían que aprender.
Sí, sí, es útil.
Mi hijo tenía carnet de conducir de auto y moto. Mi hijo jamás me robó mi auto. Y hoy que vive con su papá, él jamás le robó el auto.
¿Qué
a su
sabes
papá?
De que le dio el auto o él?
Hoy preguntándole al chico que me brindó toda la información que estaba ahí, nosotros le preguntamos, porque supuestamente primero era el auto de un cliente que el nene robó. Igual, de todas maneras, para que tu hijo te robe algo es porque vos fallás como padre, ¿no?
Sí.
Entonces, después, yo al toque tengo compañeros y me buscaron el auto, es de ellos. Uh-huh. Está en nombre de ellos, el auto.
La familia Antunes.
Sí. Y el chico me dice que Federico le dice, mi mamá me dio el auto para ir a la casa de Lucas Leiva. Y yo vine acá, pero todo bien. Y él se fue a la casa de Lucas Olivera, Olivera, uh-huh. Y después se fueron a buscarle a otro chico al 2, sí. Y venían del 2 a buscar otro y se iban otra vez allá.
¿Es cierto que acá de a poquito la gente me manda que pudo haberse bajado uno antes también? ¿Que tenés ese dato?
No. Uno, que Nico, que la mamá no le dejó ir.
Ah, o sea,
ella que dijo que ella tuvo un presentimiento.
Sí. O sea que podía haber haber 8 tranquilamente en ese auto.
Sí, ¿no? Podían.
Ahora, Andrea, vos me decís, ahora estoy en otra posición después de ir conociendo la cuestión.
Sí, porque vamos como querellantes.
¿Vos vas a accionar legalmente?
El papá de Lucas y yo vamos como querellantes y también Graciela. Porque el seguro, a ver.
Sí.
Y también voy a ir, estoy hablando con el cibercrímenes.
Sí.
Porque creo que hay una forma, alguien le tiene que meter un límite a las opiniones del Facebook.
Sí.
Creo que es hora de que dejen de pagarle a ver funcionarios, que dejen de pagarle a corruptos del Dorado para que destrocen sin información. Y no digo que saquen la página, que dejen la página, pero que pongan Andrea Ayala, porque yo donde yo escribí, yo digo Andrea Ayala.
Bueno,
que tenga, sí, que no sea más anónimo.
Es una página, ¿sí? Siempre se ha dado desde la
cobardía. Y también vamos a ir por esa parte, vamos a ser creyente y queremos, ya que estos padres no se hicieron presentes, no se hicieron cargo, ya que este chico no conoció límites, por eso cuando estos 6 chicos podrían haber estado muertos.
Sí,
chicos.
Ustedes van a accionar contra la familia chico que manejaba.
Vamos a accionar. Mm. Vamos a accionar.
Porque no estabas así de entrada, digamos, en el momento, después me decís, después no. A mí, como que observaste, no. Sobre todo cuando estos detalles que te dan lo que iban con él, y veo que le pones énfasis cuando le decían.
Este chico tiene moto y se va a la escuela y va y viene con moto. O sea,
sí, veo que marcas,
pero más que decir, bueno, qué sé yo, los inspectores tampoco pueden estar en todos lados, ¿no? Pero te digo que vos, Beto, ¿le das la moto a tu hijo de 15 años?
No,
¿le
no,
das el supuesto. Auto a tu no, hijo no. de 15 años por sin carnet?
No, por supuesto que no. Ahora,
entonces creo que alguien tiene que pagar por esto.
¿Cuánto cambió en el medio del dolor cuando te enteraste que le decían bajá la velocidad, no sea esto, no haga aquello, bajá, y él, el conductor se ponía en una posición de hacer todo lo contrario? Ahí cambió.
Yo lo veía como un accidente de tránsito. Sí. Hoy lo veo como un asesinato.
Tremendo.
Para mí él le mató a mi hijo.
Sí.
Porque si él hubiese bajado la velocidad, mi hijo, oye, va a estar acá conmigo.
Sí, te entiendo.
Es diferente, son 6 chicos gritándote, por favor, que vos bajes la velocidad. Y si él bajaba la velocidad, mi hijo iba a estar hoy acá conmigo.
Sí, te entiendo, totalmente. Y
creo que eso también cambia, Beto.
Sí,
eso
sí,
cambia toda total. Una historia.
Sí.
¿Entendés? Eso cambia toda una historia. Mi hijo no es un perro para que vos digas, ay, ese no es mi problema, es un accidente de tránsito. El seguro no le va a cubrir nada a la señora, porque él es menor de edad, porque iban 7 adentro del auto, que el seguro no te va a cubrir.
Ya rompió la normativa de tránsito de cantidad de pasajeros, por ende no te cubre el
seguro. No te va a cubrir, pero tampoco te va a cubrir porque hay un chico de 16 años sin seguro.
Sí, está todo mal, digamos, para encarar un reclamo al seguro, eso es una realidad. ¿Algo que quieras decir para toda la gente puntualmente? Bueno, me siguen acá Zulma Water, bueno, muchísima gente que te manda saludo, que te abraza, acá Viviana Mendoza también, gente que trabaja en el hospital, bueno, que te conocen, si enumero, pero todos te abrazan en el dolor y te acompañan. ¿Algo que quieras marcar?
Sí, quiero agradecer, Omar, ya la agradecí, sí. La verdad que... increíble.
Fuerza madrina, me dicen acá también, ¿eh? Alguien dice que tu ahijadito.
Tengo muchos ahijados.
Marcos.
No sé cuál.
Marcos.
Ah, sí, Marcos Zamudio.
Sí, ahijado. Te manda
acá también. De casamiento, soy madrina de casamiento. Agradecerle a todos los que estuvieron conmigo. Mi hijo fue muy amado. Agradecerle a esos chicos que estuvieron, que amanecieron, a esas abuelas, a esas madres que fueron a decirme cosas tan lindas de mi hijo, a acompañarme. Que no me dejaron sola, que la verdad que fue tremendo. Decirle que yo le cremé el cuerpo de Luquita, que mañana
vamos a estar esparciendo sus cenizas en el puerto.
¿Ah, sí?
Sí, si nos quieren acompañar en el río, porque le encantaba, siempre iba con los padres de, de Luca.
Sí.
Y él siempre él
amamos
quería
mucho
viajar.
El río.
Él quería viajar, él quería viajar.
Lleno de sueño, ¿no?
Qué bueno. Sí, él decía que se quería ir a Brasil.
Qué bárbaro, porque... qué bronca también, ¿no? Porque se reúnen varios. Yo, uno lo mira afuera, y en la postura tuya, dolor, bronca, indignación, al momento de decir, bueno, vamos por el lado de la justicia, se te cruza todo, Andrea.
Sí.
Pues no hay forma de justificar. Y calmar semejante dolor. El doctor Ferreira, José Lo te está mandando abrazos.
Él lo trajo al mundo.
¿Eh? Uy, no.
Él lo trajo al mundo, mi bebé. Mi hijo tenía muchos sueños, Beto. Mi hijo tenía 18 años, pero él se juntaba con todos los chicos de 15, 16. Vos ves los videos, que él era un pavo, ¿entendés? Era una criatura, era un pavote. Él vivía haciendo chistes. Yo cierro mis ojos y me lo imagino en el accidente pidiéndome ayuda y después lo único que puedo ver son sonrisas. Él no podía verla a nadie mal. Él necesitaba sonrisas. Dale más, dale más, dale, ponétele. Yo sé que él debe estar furioso porque yo estoy llorando, porque yo estoy... Era un chico lleno de vida. Era... No porque sea mi hijo.
No, se entiende.
Es la gente que iba a ser... Y fanático de la limpieza. Era fanático de todas las abuelas. Él me decía abuela y se levantaba temprano y limpiaba toda la casa. Toda la casa de todos dejaba impecable. Era fanático de la limpieza.
Compañero de su mamá, por lo que veo, ¿no? Muy, muy compañero tuyo.
Nosotros nos criamos... Ah, no. O sea, yo les crié solo a mis hijos y ellos se acostumbraron a ir al colegio solo. Todo les fue más difícil. Cada cosa que le di fue con mucho sacrificio. Y así todo... Pegué el chancletazo, pegué el cintarazo... Ser mamá y no tener a alguien que te esté ahí acorralando es
limite,
difícil.
El límite que por ahí faltó en todo esto, digamos, ¿no? Vos le dabas siempre y acá no. Eso es el resultado.
Yo sé lo que yo quería. Y la gente me lo demostró en ese horrible momento que tuve que pasar. Pero siempre me decían, tu hijo es un amor, tu hijo es un amor. Mi hijo tenía una vida por delante, Beto. Y no se merecía esto. Era solo que él frene. Era solo que él frene. Es solo que él escuche a 5 a 6 amigos pidiéndole, por favor, que frene. Y él no frenó. A él no le importó.
Hoy,
y los padres no se hicieron presentes. No me mandaron un mensaje. No sé. Yo no pido que vayan. Pero por lo menos decir, che, mi hijo cometió un error.
Sí, el acompañamiento.
Tampoco conmigo, sino que también a Graciela la maltrataron de arriba abajo. Y bueno, pedirles mañana que nos acompañen.
Reiterame el horario.
A las 18 horas en punto en el puerto vamos a esparcir su ceniza. Y bueno, la abuela quiere que le hagamos una misa. Desde allá vamos a venir y 19:45 vamos a hacer una misa en su memoria en la iglesia San Miguel. Y bueno, y después continuar con esta como querellantes y decirte que para algo tiene que servir. Decirle a los chicos que, como le dije ese día en el velorio de mi hijo, que piensen, que disfruten, pero no a este punto. Que aprendan a cuidarse, aprendan a ser un poco más tranquilos. Y sobre todo a los padres, quiero que esto deje... algo, no puede ser que mi hijo muera en vano.
No puede correr de vuelta.
Él andaba en moto, él andaba en moto, él se iba a la escuela en moto. Tenemos un testigo que estaba arreglando el auto en su casa y él llegaba de la escuela en moto. Tenemos los docentes, tenemos antecedentes, quiero agradecerle
todos sin licencia de conducir.
Quiero agradecerle al doctor Celo Andrade, José, que me va a representar.
Está bien.
Y bueno, y agradecerle a la gente, nomás esperarles y decirles que, bueno, como yo no soy pudiente, quiero ayudarla a Graciela, entonces le estamos haciendo una rifa para Graciela.
Nosotros estamos pasando un alias desde el
viernes
también.
Bueno, y en la rifa quiero agradecerle a Jimena, que me donó una pava y un ventilador de pie. La doctora Caramelo, que me donó 200.
La madre que pierde a su hijo tiene que estar haciendo toda una movida para que se pueda conseguir dinero para recuperar la casa de esta persona pobre que no tiene nada que ver.
Solo la casa y las máquinas, claro, de coser, máquina, que es su, pero es su fuente de trabajo.
Sí, mira, va a estar Mariano Núñez dentro de un rato. Uh-huh. Tengo entendido que el municipio también va a hacer un aporte, pero voy a esperar que lo diga él, porque va a estar con nosotros. Andrea, ¿qué momento complicado del año donde solamente uno tiene deseos de lo mejor? No, hace poquito estuviste acá en movida gremial, ¿te acuerdas?
Agradecer.
¿Cuándo fue? ¿La semana pasada estuvimos frente a la oficina?
Estuvieron los chicos que ganaron de UPCN, estuvo Vanessa, estuvo Ricardo, estuvieron todos mis compañeros municipales, la cooperativa, la municipalidad. Sí. No soy funcionaria, soy empleada y la verdad que... sentí que soy me sentí muy contenida, muy contenida.
Bueno, te siguen mandando abrazos, Freddy Rotella, Nico Villarreal.
Freddy no se movió toda la noche, gracias Freddy
por Mariano el... Núñez está llegando, me dice también acá, así que seguramente va a buscarle la vuelta para darle una mano también a esa señora. Abrazarte de vuelta, Andrea, sabes que te queremos mucho.
Quiero que ayuden a Graciela porque a mí no me van a devolver mi hijo, pero ella sigue y necesita seguir adelante con sus costuras y su casa.
No,
y
tiene que
la tormenta que hubo hoy, ella está con una lona.
Sí, sí, es vecina nuestra, así que sabemos. Bueno, sé que confiaste en nosotros para estar, a mí personalmente me hace sentir que confiaste en nosotros y nosotros por supuesto que te acompañamos en este momento. Yo decía, como te dije en su momento, no tengo nada para decir que pueda calmar semejante dolor. No. Solo acompañarte y decirte que estamos siempre lo que siempre estamos.
Me olvidé de lo que te iba a decir. Te quería decir algo, que la gente me apoye. Yo...
Olvídate que es así.
Sé de lo que yo hice y sé lo que tremendamente estoy cosechando, el amor de la gente hacia quien yo ayudé, y quiero que la gente me acompañe y que me ayude a hacer justicia. Eso es lo que quiero, que me ayude a hacer justicia.
Va a ser así. Abrazarte nuevamente, Andrea.
Gracias, Beto, gracias. Muchas gracias.
Ahí estamos, Ariel, con Andrea Ayala. ¿Qué podemos decir de este duro momento que, vive una madre? Vamos, Ari, vamos contigo, que tenemos que mixar la tarde. Vamos.